en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Hola, ¿cómo les va? Bienvenidas.
Hola, Monchi.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué? Me encanta que me saludes. Vení.
¡Bien!
Sí, yo también estoy bien. Sí, es viernes aparte. Si no estamos, hay que aprovechar el viernes, fin de semana largo. Y bueno, a disfrutar. Lunes no va a haber clases, claro, básicamente. Así que, no, bueno, no se pongan tristes. No, bueno, si quieren venimos. No, bueno, no, el clase es el lunes. Así que...
¡No!
No, no, pero venimos, en serio, si querés venimos, ¿eh? El lunes no tengo ningún problema.
Bueno, ¡no!
Vengo.
Abuelito.
Bueno, y el domingo es el Día del Niño.
Sí, bueno, ahora vamos, sí. Hoy vamos a hablar de eso. Sí. ¿Cómo estás, Monchi?
Bien, ¿cómo va, Julia? ¿Todo bien?
Hola, Julia.
Ay, qué tierno.
Te liquida, te saluda sí. Así, ¿eh? Bien, lo tenemos a Diego en los controles, a Tomás y a Facundo en la producción. Programón tenemos hoy.
Programón.
Una super clase. Masterclass.
Bueno, el lunes, ¿por qué no hay clases?
¿Por qué no hay clases?
¿No sabemos?
¿17 de agosto?
17 de agosto. 17 de agosto se cumplen 170 años del... Como le, en la escuela tenemos que poner el paso a la inmortalidad.
Bien.
Del general San Martín.
170 y...
170 años.
170 años.
Falleció en 1850.
Bien.
Al que llamamos padre de la patria, ¿no?
Padre de la patria.
Uno de los... Bueno, junto con Belgrano, que estuvimos trabajando durante junio, porque el bicentenario de Belgrano, estuvimos también trabajando un poco San Martín, ¿no? Como ligado a la figura de Belgrano.
Sí.
Y estos próceres que son, digo, fundamentales en, digo, en nuestra historia, de que somos muy chiquitas, muy chiquitos, siempre escuchamos hablar de San Martín.
Caen tan bien, ¿verdad?
Sí.
¿No?
Como sí, sí.
Caen tan bien, son, realmente son queridos. Es como hablar de San Martín y hablar de Belgrano, me parece como que son dos personas que siempre, chicos y grandes, vemos con admiración.
Sí, y me parece que tal vez esa admiración o eso, o ese caer bien, también tiene que ver con con las cosas que hicieron y cómo las hicieron y los valores que defendían, la forma en la que lideraban.
Contame más de San Martín, ¿eh?
Bueno, digo, fue clave, fue un actor clave en lo que tiene que ver con la campaña libertadora.
Sí.
Pensó no solo en nuestro territorio, sino digo, hablaba de la patria grande, ¿no?
Sí.
Digo, un montón de cuestiones que tienen que ver con una mirada continental. Pensaba que era clave la independencia. Ahora igual vamos a charlar un poco más sobre eso, ¿no? Pero, digo, bueno, cómo se convirtió en una figura líder de su pueblo. Y cómo convenció a los ejércitos para salir a pelear en contra de los españoles, en contra de los realistas.
Sí.
Y de qué forma, digo, cómo los convencía, ¿no? A través, digo, como de... Bueno, el seamos libres, que lo demás no importa nada. Que tal vez muchas chicas y chicos vieron y conocieron a Zamba.
Sí.
Zamba, personaje de Paca Paca. Este nene correntino. No, correntino no es Zamba, San Martín era correntino.
Sí. ¿San Martín era correntino?
Sí, Zamba era chaqueño. Sí, ya estoy perdida, sí.
No, no importa.
Bueno, este nene que sale y que viaja y se encuentra con distintos personajes en esa historia, por ejemplo, con San Martín, y esta idea de seamos libres, que no importa nada, es una de las frases que sale, que aparece mucho en este dibujito y que tiene que ver con estos ideales que defendía San Martín.
Claro. Claro. ¿Estamos con invitado, Julia?
Sí.
Bien, vamos a presentarlo.
Ya charlamos con él.
Estuvimos charlando y estuvimos el otro día, lo escuchamos en un resumen muy interesante también.
Sí, sobre el modelo reexportador.
Sí, tal cual. Así que le damos la bienvenida a Sergio Wisniewski. No me sale bien tu apellido, te pido disculpa. Wisniewski, lo practiqué un montón y lo dije, de las 10 versiones, la peor. ¿Cómo te va, Sergio?
Hola, ¿cómo van? No puedo culpar a nadie por pronunciar mal mi apellido.
Ay, sos tan generoso. Bueno, te saludamos aquí, Julia, Monchi, todo el equipo de producción. Gracias por tu generosidad de estar nuevamente aquí en esta clase de sexto y sexto.
No, gracias por llamarme a mí. Muchas gracias.
Muy bien, gracias. Qué buena onda. ¿Qué tal, Sergio? Bueno, estábamos hablando de San Martín. ¿Por qué se dice que es el padre de la patria?
Muy bien, muy buena pregunta para arrancar, porque había muchos para elegir, pero digamos que se le asigna el rol de ser el determinante de la independencia, ¿no? No solamente porque peleó las batallas que hicieron posible la independencia. Recordemos que la mayoría de las batallas de la independencia contra los españoles no se libraron en territorio argentino. Acá hubo un par de ellas, pero las batallas, digamos, que fueron las que determinaron la libertad, se hicieron en Chile, se hicieron en Perú, se hicieron en territorio latinoamericano junto con Bolívar. Entonces, se considera que el inicio de la patria arrancó a partir de haber podido lograr la independencia, y se logró la independencia no declarándola, que fue importantísimo haber declarado la independencia del Congreso de Tucumán, sino lográndola por la fuerza de las armas y el apoyo popular que pudo lograr San Martín, porque recordemos que cuando se decidió pelear contra España, que no estaba lleno de soldados expertos, sino que estaba lleno de gente que tuvo que aprender a pelear y que mayoría eran gauchos e indios. Sí. Entonces, ahí se pone el hincapié. Uno podría decir, se podría haber dicho que los padres de la patria son los que hicieron la Revolución de Mayo, se podría haber dicho que los padres de la patria son los que lograron consolidar el Estado argentino en 1880. Bueno, hay una elección y me parece interesante que sea así, decir que San Martín, casi indiscutido, se fijaron que todos los procesos son discutidos en menos San Martín, es el padre de la patria, otro lo ha llamado el santo de la espada.
Y recién decías esto de que, bueno, que la independencia no se logró con la declaración, pero para San Martín era clave esa declaración, ¿no?
Exacto. San Martín, junto con Belgrano, son los que más presionaron para que se declare la independencia, también estaban en esos Güemes, porque si no, se seguía batallando bajo una consigna medio mentirosa, porque en la Revolución de Mayo se había dicho que seguíamos siendo súbditos del rey Fernando VII.
Claro.
Entonces, hasta que no se declaraba independencia, no se entendía para qué estábamos peleando. Si éramos fieles a Fernando VII, Fernando VII ya había logrado la libertad, y lo que estaba reclamando era que le devuelvan los territorios que él creía que eran de él. Entonces, ¿a qué estábamos peleando? ¿A qué estábamos jugando? Y San Martín sentía, bueno, vamos a declarar independencia para asumir que queremos ser independientes, que a partir de ese momento, no solamente por una cuestión de dignidad, sino para decirle a los que tenían que tomar las armas, que eran los soldados, se ha hablado poco de los soldados, bueno, muchachos, ahora estamos peleando por nosotros mismos, por nuestra libertad.
Bueno, justo decís esto de los soldados, y decís que se habló poco de esos soldados. San Martín habló un poco, ¿no?, de quiénes eran, de que no eran los ricos y los terratenientes.
Me gusta porque me van tirando centro para que cabece.
No, está tranquila hoy la profe, Sergio.
Pero bueno, voy a cabecear, por supuesto, porque es un lindo gol. Exactamente, cuando San Martín se instaló en Cuyo, no solamente no tenía soldados, sino que prácticamente no tenía recursos económicos. En ese momento, hablar de Argentina es una falsedad porque no se tiene el nombre. Recuerden que en la Declaración de la Independencia de 1816 sí. Se habló de provincias unidas de Sudamérica.
Sí.
Y no es solamente que no había nombre, tampoco hay un Estado centralizado que cobre impuestos y tenga dinero para darle y repartir a los distintos ejércitos. Por lo tanto, San Martín instaló en Cuyo una gobernación y gobernó con medidas que también se habla poco, porque no a muchos cuadrimos le cae bien cómo repartió la tierra, cómo le prometió la libertad a los esclavos que participen en las batallas, cómo le pidió permiso a los mapuches y a los distintos pueblos originarios para pasar por sus territorios y también los unió a la lucha, y cómo le prometió una tierra a cada uno de esos soldados, si participaban iban a tener una tierra y iban a tener la libertad de poder trabajar en su retiro. Hay una foto que es maravillosa, decir que por teléfono la puedo mostrar, pero después momento que se la voy a mandar, que es la foto de uno de los soldados de San Martín, ya viejo, porque en la época de San Martín todavía no había fotos, pero ya viejo, y ese hombre sí, lo pudieron reportear, y contó que la mayoría de los que iban con San Martín iban porque consideraban que que su vida estaba en juego. No había luchado solamente por un ideal, sino por algo concreto, que era pensar que si lograban esa independencia, el proyecto de país que proponía San Martín era uno en el que ellos iban a pasar a estar muchísimo mejor y con mucha más dignidad de la que tenían hasta ese momento.
Nada, es re interesante, digo, cuando estudiamos también la figura de Belgrano, veíamos que muchas de esas ideas por las que se movían o por las que peleaban, después no fueron tal vez las que se expresaron, por ejemplo, en el modelo agroexportador que estuvimos estudiando y que charlamos también con vos en su momento cuando arrancamos los programas.
Sí, me cae bien esta profe. Tengo que decir que no terminé la respuesta, porque es verdad, San Martín se quejó mucho de la actitud de los terratenientes y los sectores comerciantes más ricos, porque dijo taxativamente, no colaboran con la independencia. Es más, muchos de ellos parece que preferirían un gobierno español. Y exactamente, si uno considera la actitud que tuvo San Martín y también Belgrano, ¿no? Frente a los pueblos originarios, frente al gauchaje, frente a los negros, es muy distinto a lo que va a pasar, por ejemplo, en 1880 con la campaña del desierto, en la que se habla muy mal de los indios, se los considera seres inferiores, a los negros ya prácticamente se los había exterminado de la Argentina, y al gaucho se lo persiguió sin cesar hasta que lograron prácticamente sacarle todas las tierras. Entonces sí, el proyecto de San Martín, el indiscutido San Martín, era otro sobre todo teniendo en cuenta cuál era el proyecto con respecto a los sectores populares. Ahora, ahí uno podría atreverse a hacer una crítica, porque a San Martín, no hay corrientes historiográficas que lo critiquen, pero San Martín, para lograr ese proyecto, por ahí no se tendría que haber ido del país. Es verdad que él no quiso derramar sangre de hermanos, como lo dijo muchísimas veces, y no quiso participar en las guerras civiles que vinieron después de la Guerra de Independencia, porque inmediatamente que terminó la Guerra de Independencia empezaron las guerras civiles en la Argentina, y él no quiso participar en eso. Ahora, para construir ese proyecto de país que él soñaba, hubiese venido bárbaro San Martín, que se quede y lo trate de construir. Más que una crítica, es una observación. Otros dirían, bueno, pero se iba a zambullir en una guerra civil que duró hasta 1880. Bueno, simplemente dejo planteada esta inquietud.
O sea, cuando hablamos de guerra civil estamos hablando de enfrentamientos dentro de grupos que pertenecían al mismo territorio y que, digo, como... Digo, para contarles un poco a los chicos y a las chicas.
Exacto.
Como esto de, digo, tal vez como los ideales unitarios y los ideales federales.
Exacto. Una cosa es ejércitos criollos peleando contra españoles, es una guerra convencional de independencia, y otra cosa es batallas entre caudillos provinciales entre sí o de las provincias contra Buenos Aires. Eso lo llamamos guerras civiles porque son batallas entre gente que se considera argentinos.
Claro.
Pero tiene distintas formas de pensar con respecto a cómo tiene que ser la Argentina, cómo se tiene que organizar, quién tiene que gobernar, qué forma de gobierno, qué forma de economía. Bueno, todo eso llevó a durísimos enfrentamientos mucho tiempo y ninguno de los dos bandos negaron nunca la figura de San Martín, en parte porque San Martín se fue. Ahora, lo que no se puede negar es que San Martín, cuando tuvo que homenajear a alguien, le regaló su sable a Juan Manuel de Rosas. Eso no es una opinión, es un hecho lo que estoy contando. Entonces, a veces creo que el enorme consenso con San Martín tiene que ver con por ahí no querer hablar de ciertos temas, que en mi caso personal me parece que todavía agrandan más la figura de San Martín, pero por ahí a otros les caerían mal.
Claro. Y un poco en relación con esto último que estás diciendo y algo que nombraste antes, ¿qué es la Patria Grande y por qué se habla de San Martín y se liga con la idea de Patria Grande?
Bueno, lo de Patria Grande es un concepto que manejó San Martín, pero lo manejó sobre todo Bolívar,
sí.
Que tenía que ver con lo mismo que había hecho Estados Unidos. ¿Ustedes se dieron cuenta que Estados Unidos es una descripción y no un nombre de un país? Es decir,
claro.
Todos los países tienen un nombre, ellos se llaman Estados Unidos, por lo tanto... El límite es el infinito.
Qué buen nombre de marketing, ¿eh?
Sí. Mi límite es el infinito.
Claro.
Porque ellos empezaron siendo 13 estados. De hecho, la primera bandera de Estados Unidos tiene 13 estrellitas.
y si ustedes cuentan las franjas de las, de lo que son las rojas, blancas, rojas, blancas, son 13. Ahora después se siguieron agregando estados, llegaron a 50. Y parece que están queriendo agregar más. Ahora, fuera de eso, el proyecto argentino había arrancado igual, había arrancado con Provincias Unidas del Río de la Plata, después fue Provincias Unidas de Sudamérica, algo que también hicieron en Centroamérica, Provincias Unidas de Centroamérica, pero ese proyecto, digamos que tuvo varios problemas, sobre todo internos. No se pudo definir. El mismo Bolívar, que sí se quedó hasta el último momento tratando de formar el proyecto que tenía, vio que se le dividía, la Gran Colombia se dividía, que Bolivia formaba un país aparte, no pudimos retener ni a Uruguay, que el mismo Artigas no quería separar a Uruguay de la Argentina. Es decir, la idea de patria grande es como una especie, quedó como una utopía, como un sueño de que toda Sudamérica, toda Latinoamérica tal vez, pudiera estar unificada y sea un país poderoso que le pudiera hacer frente a Europa y a Estados Unidos, pero eso se frustró y por eso somos tantos países divididos en patrias chicas.
Bien, interesante. Y bueno, como que un poco después se reflotó, como no, hay unas ideas que empiezan a pensar en pensarnos como una región y a unificar ciertos ideales. Y
muchas veces, sí, muchísimas veces se quiso volver a reflotar esa unión. Hace no mucho hubo varios países, países latinoamericanos, que quisieran agrandar el Mercosur hasta llevarlo a un tamaño continental. Pero también hay que decir que hay muchos intereses que están en contra de eso, y que cada vez que aparecen esas ideas se reflota como una especie de nacionalismo, un nacionalismo extremo que solamente acepta la idea del Estado Nacional y no la idea de un Estado más grande, porque por ahí tampoco hay mucha conciencia. No sé cuántos argentinos, más allá de que la idea les pueda parecer bien, vibran en favor de tratar de trabajar para la Unión Latinoamericana, sin darse cuenta que tal vez mejoraría nuestra vida, ¿no? Nos mejoraría muchísimo un mercado interno tan grande, podríamos negociar con los extranjeros en mejores condiciones,
claro.
Terminaríamos de aceptar que tenemos muchas cosas en común con los latinoamericanos y dejar de mirar tanto a París, Europa, como si siempre pensáramos que vinimos de ahí y que somos de ahí. Esa es otra historia para otro día, ¿no? Pero esta idea de que somos un país de inmigrantes es verdad, pero eso no quiere decir que este no sea un país que pertenece a Latinoamérica. En fin, son temas interesantes para charlar, pero es un problema.
Te quiero preguntar algo, Sergio. Antes que le preguntaba a Julia, que justo es el Día del Niño, el lunes, tiene que ver con el Padre de la Patria. Sacando deducciones, mi inteligencia es tremenda. Y te quería preguntar esto. Gracias a Dios se habla mucho de los derechos del niño en este tiempo, y para mí, humildemente, siendo papá también, me parece siempre muy importante quiénes son los padres de la persona, ¿no? Porque quién es el papá, quiénes fueron los papás de Belgrano, quiénes fueron los papás, porque son chicos, eran chicos especiales, no era cualquier pibe, digo, qué sé yo, que a los 15 años se cruza o se va, digamos, tenían ideas tan grandes, digamos, ¿quiénes eran los padres de San Martín? ¿Quién era la mamá? ¿Quién era el papá?
Bueno, se supone, porque eso también está en discusión.
Ah, mirá.
Hay un historiador que se llama Hugo Chumbita, que ha estado mirando muchísimas imágenes de San Martín y tiró la teoría de que San Martín en realidad no era hijo de Doña Matorra y del padre San Martín, que estaban en esa ciudad de Yapeyú. Uno dice, ¿qué hacían ahí? En esa ciudad de Yapeyú, en la que nació San Martín, y muy tempranamente, muy de chico, lo mandaron a Europa a estudiar. Es decir, que la gente que tiene una capacidad económica muy fuerte,
claro,
bueno, cualquiera podía mandar a estudiar a Europa y mancarle los estudios allá. Entonces, hay quienes dicen que en realidad San Martín era hijo de una persona, no voy a decir el nombre, pero era hijo de una persona muy prominente de la época con una empleada india. Y que los rasgos de San Martín son rasgos indios, como ha dicho cuando lo vio Bernardino de Rivadavia, y como muestran algunas fotos de San Martín o algunos cuadros de San Martín ya de viejo.
Bueno, de hecho me llamó la atención lo que publicaste, la foto que publicaste vos en Twitter, ese daguerrotipo, ¿no?
Sí,
sería como
daguerrotipo,
así es como se le llama, una prefoto.
Claro.
Bueno, y se lo ve un bien criollo.
Exactamente, se lo ve un morochón, este, que puede tener en su ADN sangre india, pero bueno, Hugo Chumbita hizo esta teoría, no tiene datos concluyentes, pero pidió un ADN del cuerpo del cadáver de San Martín, y por supuesto que nunca se lo otorgaron, nunca le dio leche, y eso quedó en la nada, no lo vamos a saber. Pero ese es el aspecto que tenía San Martín. De alguna forma u otra, uno dice, dos padres tan europeos, ¿de dónde sacaron ese aspecto de San Martín? Pero si tenemos que decir algo de los padres de San Martín, era un militar al que habían apostado en esa ciudad de Yapeyú por una cuestión de por ahí proteger el río Paraná, de invasiones de países extranjeros como Inglaterra, y en esa colonia militar, en Yapeyú, nació San Martín, pero rápidamente lo sacaron de ahí, prácticamente no tuvo, estuvo muy, muy poco tiempo de su vida en el territorio del Río de la Plata, muy poco, porque entre que se fue chiquito, volvió y después se volvió a ir, el tiempo que estuvo fue poco, pero intenso, digamos.
Claro. No, y con esa intensidad debe tener que ver, digo, con un sentimiento y con ideales muy grandes, ¿no? Digo, porque, digo, vivió poco tiempo, pero se sintió sumamente, como, no sé, comprometido con la causa y por eso se convirtió en lo que es.
Sí, sí, eso es indiscutible. Aparte de sus lecturas en Europa, su compromiso, él piensa que se crió dentro del Imperio Español, luchó con el Imperio Español y después vino acá y luchó contra el Imperio Español. Pero esa no era una idea de traidor, era una idea de muchos españoles tenían la idea antimonárquica. Y San Martín vivió de esas ideas y se juntó con logias, de esa época se juntaban logias. Que discutían estas ideas y las vino a aplicar acá. Y las llevó a cabo con un plan que él tenía desde el momento en que llegó. Él no quería hacer otra cosa que participar en la gran lucha para ir al núcleo del poder español en el río, en Sudamérica, que era el Perú.
Sergio, muchísimas gracias. Ha sido, la verdad es que uno se queda con ganas, ¿no?
Sí.
Un montón.
Pero...
sí, sí.
Bueno, eso es un gran elogio. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vos.
Sí,
Sergio,
gracias.
Muchísimas gracias. Y nos vamos, hacemos...
Les tengo que pedir disculpas,
sí.
Dije
¿qué
mal.
¿Qué pasó?
El origen de Zamba.
¿Qué pasó? ¿De dónde...?
Es formoseño, Zamba. Perdón, dije mal su origen, su provincia.
Ah,
disculpa,
bueno, pero Zamba, somos todos hermanos, todos argentinos.
Sí.
Los lugares son preciosos.
De la patria grande.
Bien, ¿vamos a escuchar música? Bueno, Cabral, San Martín, si hablamos de San Martín, hablamos
del soldado heroico.
¿Fuiste al Campo de la Gloria alguna vez? ¿Fueron...?
No.
¿Fueron al Campo de la Gloria en San Lorenzo?
No fui.
Si van a Rosario, vos tenés familiares en Rosario, seguís hasta el río, seguís toda la costanera, salís a la ruta 11, son 11 kilómetros a San Lorenzo. Es nada.
Al toque.
Ahí al toque. Ruta 11, te vas ahí y llegás al Campo de la Gloria en el barranco del río Paraná y ahí estuvo San Martín. Se te pone la piel de gallina cuando estás ahí. Vamos a escuchar una versión súper interesante de una banda de rock muy interesante llamada Billy Bone y la Pesada del Rock and Roll. Esta es una joyita de la patria rockera. Yo no sabía que existía. Gracias, Tomás. Gracias, Facu. No sé quién la encontró. Muchísimas gracias, porque no sabía que existía esta marcha que cierra el volumen 2 del Gran Circo liderado por Billy Bone. La difusión de este tema se prohibió en los años de Lanusse porque era considerada una falta de respeto. Jamás una canción patria volvió a entrar con tanta naturalidad y armonía en lo que era la cosmovisión de la música de ese momento, que cayó muy bien. Después, mucho más acá, apareció el himno de Charly García, pero acá estamos hablando de mucho tiempo atrás, señores y señores, Billy Bone y la Pesada del Rock and Roll, haciendo la marcha de San Lorenzo. Cabral, soldado heroico.
Y tras los muros. Sordos ruidos. Oírse dejan de corceles y de aceros. Y todo son las veces. Oh, yeah. Que me pasa. Se dejan de corceles y de hacer.